la ventana. Porque siempre hay algo más.
Nuevamente le damos la bienvenida a Susana, a quien ustedes ya conocen de la tertulia, y quien es también quien dirige la Cátedra de Islam y Mundo Árabe y el Departamento de Negocios Internacionales en la Universidad Católica. Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, la semana pasada empezamos contigo un nuevo espacio de análisis internacional y hoy estaremos conversando sobre la crisis en Irak. A veces, por falta de tiempo, no llegamos a analizar el origen de conflictos como el que se ha apoderado del este de Siria y del norte y el oeste de Irak.
Allí, una milicia sunita llamada el Estado Islámico ha barrido con las autoridades locales, tomado sitios estratégicos como plantas y refinerías y desplazado a los pobladores que no acepten convertirse a su versión radical del Islam.
Entre ellas, las comunidades de yazidíes y cristianos. Pero, ¿quiénes son estos grupos minoritarios, Susana? Estos grupos que debieron refugiarse en un monte y que quedaron aislados, sin agua, sin comida.
Sí, y son grupos que además son los pobladores originales, autóctonos de esas localidades en la planicie del Nínive. Estamos hablando de Karakush, pero también en Hamaidana o Telkef. Son nombres que quizás para nuestros oyentes no tengan por qué ser conocidos, pero lo triste es que si en el 2003 teníamos que hablar de 1,5 millones de cristianos del rito católico antiguo caldeo en la ciudad de Mosul, al norte de Irak, hoy no quedan más de 450,000, ¿verdad? Es decir, muchos de ellos han tenido que emigrar, que huir, o han sido sacrificados, no solo por este grupo ultrarradical que es el Estado Islámico, pero ya antaño y no hace tanto tiempo, sino que recordemos que es en la era post-Saddam Hussein, por otro grupo igualmente violento y radical como son las milicias de Al-Qaeda en Irak. Con lo cual lo que hay que lamentar entonces es el acoso y derribo, el hostigamiento continuo que han sufrido las minorías en Oriente Medio, y habría que aclarar quiénes son los yazidíes porque hay mucho mito acerca de un grupo que es sumamente hermético, bastante pequeño. Se calcula que son aproximadamente un total de 500,000 personas, 15,000 de las cuales están ahora esperando ser auxiliadas en el monte de Sinjar.
Perdón, dijiste cristianos católicos del rito caldeo,
sí.
Y yazidíes además.
Sí.
Los yazidíes no son cristianos.
No, exactamente es a lo que quería ahora abocarme, a explicar quiénes son los yazidíes. Los musulmanes, sean suníes o chiíes, tradicionalmente e históricamente los han considerado herejes. ¿Por qué? Porque el término yazidí no queda claro de dónde viene. La versión que cobra más fuerza es que viene del término iset, que en persa significa deidad o ángel. Pero además ellos se llaman a sí mismos dawasin, que tiene que ver con una iglesia nestoriana, es decir, con el cristianismo primitivo de las iglesias del Oriente, ¿verdad?, antiguas, con lo cual ellos se consideran adoradores de Dios, pero también veneran una especie de ángel caído, y es por eso que los musulmanes hicieron esa amalgama, esa asociación, y los llaman asociadores del diablo o como alguien que adora al diablo. Por eso los consideran un hereje y los han perseguido históricamente en Irak. Durante la etapa del gobierno dictatorial de Saddam Hussein, con sus luces y sus sombras, pero había una suerte de convivencia forzada por ese régimen. Pero vemos que tras la caída de Saddam Hussein, lo que hay es una guerra civil, una pugna política entre suníes, entre chiíes, políticas sectarias por parte de la ahora ya no más primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, que era un aliado fuerte de Estados Unidos y Occidente en el gobierno chií de Irak, y que ahora lo han dejado caer, como antaño dejaron caer otros aliados, porque el mismo Kerry ha demostrado, y ya lo ha dicho desde Australia, donde se encuentra allí negociando por Estados Unidos, que es importante formar un gobierno de coalición nacional, algo que no logró al-Maliki en 8 años de gobierno.
Ahora, mientras estas negociaciones avanzan, Estados Unidos resolvió bombardear directamente.
Exactamente.
¿No? ¿Y por qué ahora y por qué no antes? Pero sobre todo, ¿dónde están los países de la región,
bien,
los vecinos?
Eso es muy importante, porque si bombardea, criticamos la actitud prepotente, avasallante de Estados Unidos, que después de 3 años vuelve a estar presente en el terreno, en lo que parece la antesala de otra guerra. Ya hay una guerra sobre el terreno, una guerra y una pugna política. Vamos a ver si al-Maliki realmente acepta dejar el cargo de primer ministro, porque hay otra persona nombrada, que es el nombre, todavía nos tenemos que acostumbrar, que es Al-Ibadi, Haidar Al-Ibadi, que era el vicepresidente del Parlamento momento, pero ahora cobra otra notoriedad. Sigue siendo chií. ¿Pero por qué ahora se bombardea las posiciones del Estado Islámico? Pues porque ese Estado Islámico ultraconservador y radical en su visión del Islam, que por otra parte es una manifestación nefasta, virulenta, es la posición más belicosa dentro de un grupo islamista.
Están pasando a esta gente por la espada.
Exactamente. Más allá de las imágenes horribles que vemos de cabezas decapitadas, de niños empalados y demás, que eso yo, por favor, pido que no se hagan circular en las redes sociales, hieren la sensibilidad. Hay que tener un poquito de enmienda intelectual, yo diría, a la hora de controlar lo que publicamos en las redes sociales. Pero no porque seamos cristianos y defendamos a los cristianos. Yo quiero defender a todas las minorías que han pasado, como digo, históricamente, situaciones difíciles. Pero el punto es, ¿por qué se bombardea ahora? Y porque el Estado Islámico podría hacerse con la cuenca petrolífera de lo que sería el Kurdistán independiente. El Kurdistán, hace ahora un siglo que vimos que cayó, y ya lo dijimos, se derrumbó el Imperio Otomano, penetraron las colonias europeas, Francia y Gran Bretaña, que se repartieron como mejor entendieron que servía a sus intereses, las provincias árabes y otras de ese Imperio Turco-Otomano. Los kurdos, a pesar de ser 46 millones y medio de personas, quedaron sin un pueblo, un territorio independiente. ¿Por qué? Porque son pueblos que están asentados en la cuenca petrolífera entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es decir, Irbil, la capital de ese norte de Irak o del Kurdistán iraquí, tiene un yacimiento de petróleo sumamente rico, pero también Kirkuk. Ahora bien, el Estado Islámico entonces va a ser más pronto que tarde acorralado, pero como tú decías, Estados Unidos en realidad tiene dos objetivos. El declarado es proteger a los yazidíes que están refugiados en esa montaña y que van a morir deshidratados de sed o sin alimentos, pero también están bombardeando para proteger sus propios intereses y a los intereses de sus aliados, que hoy son los kurdos, que ven por primera vez que con el control de esos yacimientos de Kirkuk y de Irbil, insisto, podrían tener una baza, una carta bajo la manga para jugar un rol preponderante en aquella región, pero además poder exigir a Turquía y a Estados Unidos que quieren su Kurdistán independiente. Ese es el otro, digamos, objetivo no declarado del bombardeo.
Un reclamo que desde la caída de Saddam Hussein vienen consolidando.
Exactamente.
¿No?
A mí lo que me sigue pareciendo difícil de entender y ubicar geográficamente en el mapa, ¿qué países están afectados exactamente de las delimitaciones políticas que hoy están rigen, ¿no? Porque esto parecería ir penetrando distintas fronteras.
Y estás poniendo el dedo en el quid de la cuestión, ¿verdad? El mapa de hoy no va a ser el que va a quedar configurado para mañana. Por eso insisto mucho en que estamos otra vez en una situación como la que se dio con la desintegración de Yugoslavia o la Unión Soviética, o el rediseño que ya fue hace un siglo de las fronteras de ese Oriente Medio. Entonces, no quiero dejar sin contestar también, uniendo a las dos preguntas, tú decías, ¿qué rol juegan los países en la región? Y es ahí a lo que vamos. ¿Qué pasa con Turquía, con Qatar, con Arabia Saudí? Son países musulmanes y no hemos visto una condena enérgica por parte de ellos a las acciones de limpieza étnica que están perpetrando estos energúmenos del Estado Islámico. Porque no hay derecho a que obliguen en el siglo XXI a pagar un impuesto, una jizya, un canon, a la gente del libro, desconociendo así lo que las propias sagradas escrituras del Islam, que ellos dicen defender, exigen, que es el respeto a las minorías religiosas monoteístas, o sea, cristianos y judíos, al igual que los musulmanes, pertenecemos a Ahl el Kitab o la gente del libro. Eso es así, y todo aquel que quiera perpetrar un acto en contra de una víctima, en contra de un ser inocente, está ofendiendo a Dios, como lo dijo el propio Papa Francisco. Ahora bien, el mapa de esas fronteras puede verse rediseñado, porque ya hay indicios de que realmente Irak ha sido troceado en tres. En el norte tenemos un Kurdistán, hacia el sur y el suroeste tenemos que hablar de las comunidades suníes, y hacia el este, muy próximo a Irán, tenemos a los chiíes. En los hechos, la diversidad étnica y confesional es mucho más rica de lo que Occidente tradicionalmente ha sabido y ha querido reconocer.
Simplifica, ¿no?
Simplifica, y eso nos está costando muy caro, porque nos vemos embretados una y otra vez, un siglo después, pues otra vez hablando de minorías como la kurda, como la drusa, los bahá'í. ¿Qué pasa con los bahá'í, que también son perseguidos y hostigados, por ejemplo, en Irán? a pesar de que no son otra etnia, pero sí otra confesión de fe. Y los yacidíes, para cerrar un poquito ese pantallazo sobre quiénes son, ellos engloban rituales del Islam, pero también creen en pasajes de la Biblia, adoptan también ritos del zoroastrismo, con lo cual para los musulmanes son herejes, pero ellos son una comunidad hermética, no permiten la conversión, se casan entre sí dentro de la comunidad, y es lógico, porque como han sido acosados, necesitan buscar la protección de su propio grupo. Ahora, el peligro es que Occidente no exige que países como Qatar, que muchas veces están atrás de lo que es la financiación de la compra de armas en un mercado negro, también tenga estatura política para exigir que haya un mayor respeto a las minorías dentro de su propio país y fuera. Porque esto no es una tarea solo de Estados Unidos o de la Unión Europea, de los países poderosos de siempre. No podemos volver al neocolonialismo, pero sí es importante exigir a aquellos países que luego quieren recabar apoyos, por ejemplo, para celebrar un mundial, para celebrar un festival de cine internacional en Emiratos Árabes Unidos o para ser la sede de un organismo multilateral. Ahí es donde hay que imponer sanciones y donde hay que trabajar en el plano de la diplomacia bilateral para exigir a estos países que quieren un rol protagónico, como Turquía, que quiere entrar a la Unión Europea, bueno, que hagan sus deberes también a la hora de imponer códigos de ética mucho más rígidos a aquellos grupos que se salen, digamos, del control de lo que es la comunidad musulmana de bien, porque ellos también son culpables, Al-Qaeda, Yihad Islámico, Hamas, pero también el Estado Islámico, de demonizar al Islam.
Bueno, Susana Mangana, muchísimas gracias por tus apuntes y tu análisis sobre esta nueva crisis en Irak, que desde hace décadas viene siendo escenario de tensiones internas, pero que en las últimas semanas enfrenta este nuevo conflicto potenciado por la consolidación del Estado Islámico.